Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Ya, soy como una bomba de relojería. Siento que te hago pagar todo lo que arrastro de atrás y no sano todavía. Amor, te están brillando los ojos y no es por la razón que a mí me gustaría. Siempre que no estás yo salgo por ahí buscando joderme la vida, pensando en si te tuviese encima. ¿Por qué no me fue? Mierda todos los días, las veces que te pedí perdón, sabiendo que solo yo soy el que te contamina. ¿Para qué voy a darte siquiera esta canción si no puedo darte una alegría? Y me miento a mí mismo otra vez diciendo que así está bien, lo llevo en mi anatomía. Esto no es lo que te merecías, yeah. Y lo pensé tantas veces allá afuera, toda la vida en carretera. Se me hizo tarde para vernos otra vez. Quédate en mi corazón, que el recuerdo que yo tengo de los dos me lo bebo a diario, dando zumo por el barrio. Hoy no lo sé hacer mejor. Cuando me alejé ya sé que te dolió lo que ya necesario, y era todo lo contrario. Quédate en mi corazón.
Uno de los tíos más simpáticos que he conocido en el rock, en el pop, o llámalo lo que sea, ya nos lo explicará él. Esto es Bomb Radio, estamos en la mitad, como el jueves. El jueves 29, mitad de la semana ahí con un tipo fenomenal que se llama Walls, el tío Ginés. ¿Qué pasa, tío? Qué alegría verte.
¿Cómo estás? Ya ves, tío, hacía tiempo que no nos veíamos.
Te veo súper bien con el disco que ya ha salido, que ya lo tienes en el mercado.
Sí, bueno, feliz de ver cómo el trabajo de muchos meses, incluso un año se podría decir, ya está empezando a darse a conocer.
En un mes más, haría 2 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Más o menos, sí.
Hostia, tío, es que viniste aquí hace 2 años.
28 de marzo del 22.
Sí, estáis todos más guapos, ¿eh?
Sí, ¿tú crees?
Sí, vais para arriba.
Yo te agradezco esto, ¿eh?
Sí,
porque
¿no?
A mi edad ya mucha gente dice, vas para abajo.
Entonces yo prefiero que me digan para arriba. Que va, vais para arriba todos.
Pues el que vas para arriba eres tú, tío.
Bueno,
y por muchas cosas. Primera, porque luego me vas a contar cómo se puede hacer eso de meter 4 días que, aunque no seguidos, vas a hacer sold out en la Paqui, en Madrid, pero que vas para arriba porque Luna 18. ¿Qué es eso de Luna 18? Cuéntamelo, Walls. Ya el disco está en el mercado, la gente ha dicho que muy bien, que esto suena bien, que es muy, muy Walls, que es tu
sí,
sonido.
Sí, está guay. Nada, a ver, básicamente el Luna 18... O sea, no tiene mucho que ver con la luna como tal. Lo que pasa es que estéticamente a lo mejor sí hemos cogido elementos, porque es la luna al final es preciosa y estéticamente te puede dar muchos beneficios. Pero es más que nada un sitio. Luna 18 es un sitio de los que la gente que sabe Madrid supongo que lo conocerá un poco más. Y básicamente yo necesitaba 2 palabras para resumir mi experiencia en Madrid los últimos 2 años. El cómo he crecido, el cómo me he hecho una persona madura, todas las experiencias que yo he ido viviendo. Y que hay algunas pues que reflexionas para bien, otras que reflexionas para mal, y Luna 18 era el sitio donde yo realizaba esas reflexiones y donde me acostaba, donde amanecía, donde, ¿sabes? Ahí.
Tú eres un tío inteligente, eso lo tengo clarísimo. Ya me quedó claro cuando te entrevisté hace 2 años y en Bomb Radio sigo diciendo lo mismo. Un tío inteligente que le preocupa todo lo que está pasando. Pero tengo una pregunta muy sencilla para ti, la primera del desfile de preguntas. ¿La tortilla de patata sin cebolla cómo estaba?
Increíble. Es que me parece que si le pones cebolla, no es tortilla de patatas. De hecho...
No sé qué está pasando, Walls, estoy muy preocupado y te voy a decir por qué. La gente que hace tortillas de patatas con cebolla no está de moda, tío.
¿Por qué? ¿Tú a ti te mola con cebolla?
No.
A mí me mola sin cebolla.
Por eso te digo que la gente que hace con cebolla las tortillas de patatas se va a tener que ir de España, tío.
Pues tampoco supondría ningún problema, porque esa gente son... terroristas gastronómicos, básicamente, tío.
Estoy de acuerdo contigo, que les den. Bueno, bromas aparte, Walls, estás pasando un momento buenísimo, pero cuéntame lo de... Espérate, lo tengo por aquí. Es que me ha resultado curiosísimo. El 8 de marzo, el 9 de marzo, hablamos de viernes, sábado, el 15 de marzo,
y el
16 de marzo, en la sala de la Paqui de Madrid, todo reventado.
Todo reventado.
¿Y cómo haces eso, tío?
Porque no lo hago yo.
Muy difícil. Sí, pero es muy difícil.
Sé que
tienes un equipo muy bueno contigo y tal, pero eso, aún con equipo, es muy difícil.
Sí, bueno, para los que hay que dar las gracias es a los fans, ¿no? Que son los que se dejan las velas y los que se dejan su tiempo en venir a verme. Yo intento presentar una propuesta que a mi parecer es atractiva, una propuesta que llevo mucho tiempo trabajando. El directo es la parte de mi curro a la que más, vamos, a la que más energía y tiempo le dedico. Pero lo que hay que dar las gracias es a la gente, tío, que están zumbados, la verdad.
Que zumbados sí. Y que compraron los tickets incluso antes de conocer el disco.
Claro, porque esto es una cosa, incluso cuando sean los conciertos, no va a estar el disco totalmente asentado. La gente normalmente hace un concierto en Madrid. Yo mismo hice La Riviera en enero, cuando mi anterior disco lo había sacado en marzo, ¿sabes? Y el disco llevaba ya 10 meses. Este disco se va a presentar con 2-3 semanas fuera.
Recién, ¿no?
Recién, ¿sabes? Entonces eso también es bueno porque creo que vamos a hacer un show muy guapo, pero que la gente va a decir, joder, quiero volver a verle porque quiero como saberme los temas bien, ¿sabes? No sé.
Y mi pregunta es, ¿qué vamos a ver en esos conciertos? ¿En qué ha cambiado en estos 2 años Walls?
Nada, o sea, yo siempre mantengo... Mi energía es la misma y el aura que intento desprender es la misma y el buen rollo que quiero que haya y pasárselo bien. Yo siempre digo que los conciertos son la parte que más me gusta de mi curro porque es la única en la que, cuando estoy subiendo en el escenario, no tengo que pensar en absoluto. Cada decisión que se toma en la carrera de un artista o en una carrera de un locutor como tú algo suele estar premeditada, suele, ¿sabes? En plan, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. Y yo me dedico a preparar mucho los directos para que cuando llegue el momento del escenario no tenga que pensar. Y es como mi momento de libertad.
Vamos, sobre. Que de improvisación lo menos posible, ¿no?
No. O sea, de improvisación lo menos posible. No, al contrario. O sea, yo me preparo todo el show musicalmente para tener cada canción al pelo y no tener que pensar, me sé las letras de memoria, tal, no sé qué.
Pero luego...
Para que luego cuando llegue ahí, ¿sabes? Porque si tú llegas a un concierto y estás pendiente de la letra, estás pendiente de a ver si tu guitarrista se sabe el tema o no, no lo disfrutas. O sea, a mí me mola disfrutarlo. Y para disfrutarlo tienes que como currártelo antes, ¿sabes?
Por eso te digo que la improvisación muchas veces es hay que guardarla en el...
Sí, la improvisación, pues yo qué sé, para otra peña, ¿sabes? O para el propio show, ¿sabes? Si de repente una chavala, ¿sabes? Que saca una pancarta y dice, quiero cantarme esta canción contigo. Digo, venga, sube. Eso no está guionizado.
No.
Pero si te sabes
el tema... Pero está pensado, como que...
Claro, si te sabes el tema al pelo, puedes hacerlo. Si la banda está que buquea con el tema, pues no te arriesgues a subir una persona a cantarlo, pero no sé, yo creo que hay que llevar las cosas preparadas para que la gente lo disfrute y que los conciertos están para disfrutarlo, cojones, que yo qué sé.
Y que la gente habla de ti porque eres una aportación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como tenemos tiempo
las
para
que
hablar,
quieras, las que quieras.
¿Estás feliz? ¿Estás aquí en Bon Radio? ¿Estás bien?
Estoy de puta madre. Estoy
¿Quieres
de loco.
Ahí el cafetico y todo?
Sí, tío, encima me han servido papeo también, muchas gracias, estaba tremenda.
Jalón, te ha puesto la tortilla y te la has papeado en 2 segundos.
Sí,
¿eh?
Me he dejado un trocito que me lo voy a comer cuando acabe la entrevista porque no quería comer a mitad.
A mí no me importa que comas, ¿eh?
Bueno, ya, pero es que yo emito sonidos, digamos...
Cuando comes lo disfrutas y...
Sí.
No pasa nada. Oye, Luna 18 es tu disco, tenemos gira, podemos hablar de muchas cosas más, pero ¿tú eres de los que piensas, Walls, que la luna ha sido pisada? Qué buena esta pregunta, ¿eh?
Soy una persona a la que no me gusta hablar de las cosas de las que tengo desconocimiento, entonces... me quedo en lo superficial de las teorías de si la han pisado o... Yo creo que la pisaron porque en ese momento estaban en esa guerra... No me acuerdo cómo se llamaba el término. Pero bueno, estaban...
¿La guerra fría?
Sí, estaban como... No, pero era como otra movida. Guerra tecnológica, algo así. Bueno, que tenían como una guerra con la URSS de ver quién...
Siempre
quién,
tienen guerra con la URSS.
Quién tenía,
¿no?
Claro. Entonces yo creo que fue como una manera de sacarse la polla en ese aspecto. Pero claro, a todo el mundo le extraña... que no la hayan vuelto a pisar. Lo que sí que no me creo, también porque no me informa mucho, son esos montajes, ¿no? Quizás esos montajes que dicen que hay con la en la Luna, ¿tú crees que las fotos son reales o no?
Bueno, yo has dado con un conspiranoico total, por ¿sí? tanto... Sí, sí, pero como eres tú el invitado...
No, dime, explícame.
Yo tengo la sensación de que es muy raro que no hayan conseguido pisarla de nuevo y que encima haya sido un fracaso del copón volver a pisarla. Porque no hay que... lo intentaron hace meses... Yeah. Y sabes que se fue a la mierda todo. No, no hemos podido, volveremos. Volveré, sí, pero es que no la acabáis de pisar y en el año
69. Fue en el 69.
Se pisa la luna o no, o sí, o lo que sea, pero ahora no podéis. Es que esto es muy raro. Lo que pasa es que también te digo una cosa, Walsh, tú que eres inteligente, tú que tienes esa espiritualidad también que creo, como muchos oyentes de la radio, te crees lo que te crees o hasta donde llegas.
No, sí, o sea,
yo
también,
me creo las cosas a medias.
Sí, yo también, porque encima ahora que se puede sesgar todo con una facilidad increíble y tal, yo creo, sinceramente, que si no la pisaron fue simplemente por que hicieron un montaje para demostrar a la URSS y al mundo que estaban por encima los estadounidenses. Pero si no, ¿qué otro propósito hay de manipular que has pisado la Luna? Eso lo sabrás tú mejor que yo, pero ¿qué otro propósito hay que no sea... ¿Sabes?
Yo, como has dicho tú, de sacarse la misma la pieza, de sacarse la pieza y colocarla ahí y decir, aquí están mis narices, lo haya hecho o no la haya hecho. Pero esto me viene muy bien porque yo tengo la sensación de que hablamos de la Luna, de si ha sido pisada o no, pero tú no vives en la Luna de Valencia. Tú tienes los pies en el suelo y dicen que eres una auténtica bestia que dentro de 20, 30 años... querrás seguir viviendo aquí, en la Tierra, sí, y para eso te lo estás currando como un cabrón.
Espero. O sea, bueno, no sé si... Tampoco me cuido mucho, o sea, que a lo mejor en 20 o 30 años...
No me digas eso, tío. Yo pensé que te cuidabas la hostia.
No, a ver, me cuido lo que se puede cuidar un chaval de 23 años, ¿sabes? O sea,
tía, es que tienes 23 años, Bols, tío. Ginés, 23.
Cuando vine aquí, 21, tío. Joder. Yo también crezco, tío. Un poquito.
Pero, hostia, 23 años, tío, insultante juventud, tío.
Bueno, yo sé, mi madre dice que yo cuando le pregunto a mi madre...
¿Qué te dice tu madre? ¿Cómo se llama tu madre?
La Sole, hay un tema ahí que se llama para que la está Sole. Dedicado a ella.
Coño, estará contenta la Sole de tener un tema en el disco.
Está muy feliz.
¿Y la Sole qué dice?
La Sole dice que... Yo le pregunto, mamá, ¿a ti no te gustaría tener mi edad ahora, tal? O sea, ¿no te gustaría volver a ser joven? Y me dice que no, que cada edad tiene su punto y que cada edad tiene un aprendizaje y una manera de disfrutarla, ¿no? Quiero decir, pues no sé, o sea, yo si me diesen a elegir ahora entre volver a tener 19 años o 23, que sé que es una, vamos, una edad, una diferencia ínfima.
¿Qué harías?
Yo me quedo con 23, tío, con 19 no tenía el carnet de coche, ahora sí, vamos, ¿sabes? Cosas así.
Cosas que has ido consiguiendo.
Claro.
Y, sí, lo que pasa es que estás en un arco de edad.
Eso te
que
digo,
tampoco pasa
no,
nada, claro.
Teniendo no 20 siendo
sigue siendo súper joven, entonces.
Claro.
Pero ya cuando tiene. Aunque yo con la edad que tengo, volver atrás en el tiempo tampoco lo haría, porque sé que es la edad de mi tiempo, es lo que me ha tocado vivir. Pero yo sabes que tengo miedo a todo esto. Yo creo que eres un tío tan, tan personal que si te pregunto esto, tú me contestarás. El tema de la IA, de la inteligencia artificial.
Sí.
¿Tienes miedo de que la IA sea Walls con el paso del tiempo? ¿Y que a ti te roben esa espontaneidad, tu creatividad y la una puta máquina?
No, porque, a ver, yo quiero decir, yo no soy de esas personas que critique la IA y que la vea como un aparato del demonio. Mi novia, por ejemplo, es publicista y ella dice que ella utiliza la inteligencia artificial en su trabajo, pero como una herramienta. Quiero decir, yo confío en la inteligencia de la gente y confío en el sentido común de la gente de que si...
¡Hostia!
Ven...
Ahora sí que me acabas de matar, Walsh, con lo inteligente, en el sentido común.
Ya, pero...
No me jodas, ver, macho, ¿cómo que el sentido común? Pero no, fíjate cómo
ver,
está el sentido
no,
común.
No, pero te explico, te
a
explico.
A ver, explícame.
Yo creo que no está mal disfrutar una canción hecha con inteligencia artificial siempre y cuando uno se ponga en la perspectiva de lo que es. Quiero decir, si alguien hace una canción con inteligencia artificial con mi voz, yo no me voy a molestar. Me va a molestar si ese propio creador o si los propios oyentes se piensan de verdad que soy yo y lo valoran como algo mío, ¿sabes? Pero yo creo que detrás de la sinceridad que pueda tener yo para hacer una obra mía, eso no lo va a conseguir un robot nunca. O sea, lo que hay aquí, ¿sabes? Eso no lo consigue un robot. Y yo confío en que la gente, pues, lo aprecie. No estoy diciendo que le echen la cruz a cada cosa hecha con inteligencia artificial, te estoy diciendo que lo valoren como lo que es. Que es una canción hecha por un robot, que la puedes disfrutar, que te puede hacer gracias. Y aquí, este mundo estamos para desconectar y pasarlo bien cuando escuchemos música, porque bastantes mierdas tenemos ya. Pero a mí lo que me toca un poco la moral es eso, es que la gente pues a veces lo valora como... otra cosa, ¿no?
Claro, es que
y entiendo que los artistas se enfaden, porque es como, tío, que no estoy haciendo yo esto, tío.
Claro, es que este no soy yo, ¿no? Han cogido cositas mías y de las máquinas, han hecho un mix y lo han lanzado.
Claro.
¿No? Pero tú ahora mismo, Walls, tienes que estar disfrutando como un loco, porque todo el mundo habla de ti, tío.
Sí. No
todo
sé.
El mundo de la música, la gente que te ha visto en concierto y todo eso dice que bestias este pollo.
Bueno, sí, a ver, en directo sí que mola, tío, la cosa, pero bueno, tampoco. Joder, muchas gracias, pero no sé. Yo soy feliz con otras cosas, en verdad. A veces cuando.
¿Con qué cosas? Pues es que a mí me sueltas y yo voy tirando, ¿eh? Del hilo, sí, yo sí, cojo sí. El hilico y voy
no, a
tirando.
Ver, evidentemente le gusta a uno que hablen de él, ¿no? Y estar ahí como en el ojo, pero con el tiempo he ido aprendiendo que esas cosas te pueden hacer feliz, pero no mola basar tu felicidad en eso. Porque encima en esta época que es tan fácil que te den clic como que se lo den al otro, si basas tu felicidad en que la gente se fije en ti, en cuanto se dejen de fijar en ti te cuelgas de un árbol, ¿sabes? Entonces no sé, está bien disfrutar del momento.
Vamos, que la verdad y la mentira viajan en el mismo tren, ¿no?
Sí, obvio. Está bien disfrutar del y que todo eso es mentira. Quiero decir, en los streamings y todo eso, o sea, los streams de una canción... no lo veo como algo real, como tal, ¿sabes? Para mí lo que me importa son los conciertos. E incluso en los propios conciertos intentas disfrutarlo de una manera relativa. Porque si tú basas tu personalidad y tu felicidad en un concierto un sábado, el domingo cuando llegas a tu casa y estás de resaca en el sofá, te dan ganas de matarte, tío. ¿Sabes? Entonces estoy intentando cada vez más buscar la felicidad.
Repartirte un poco, ¿no?
Y buscar la felicidad en cosas más cotidianas, en más, ¿sabes?
¿Cómo qué? ¿Qué cosas?
Tío, pues como ver una puta serie, o leerme un libro, o yo qué sé, o ir al gimnasio, ¿sabes?
¿Cuál es la última puta serie que has visto?
Pues una chorrada de serie, tío. Ah, bueno, una chorrada de serie, ¿no? La serie de Luis Miguel, la del cantante mexicano.
Claro, pero que eso no es una chorrada, estamos hablando
porque
cantantes universales.
Pensaba que era otra la última que había visto. Entonces estoy viendo la de Luis Miguel, ahora la he visto ya.
Y conociéndote como te conocemos un poco en esta casa y que te adoramos en todo lo que haces, ¿qué aprendiste de la serie de Luis Miguel? ¿La ves y sacas alguna conclusión de eso? Es verdad que los estilos no se parecen en nada, pero lo que has visto...
Escúchame, a mí me encanta Luis Miguel, yo canto Luis Miguel, yo canto La Bikina, ahí está. Yo canto La Bikina con mi padre en Navidad y todas estas cosas.
¿Qué me estás diciendo?
Claro, o sea, yo empecé a hacer música porque mi padre tocaba en La Tuna. Y él fue el que me dio su primera guitarra y no sé qué. Y yo cuando estas últimas Pascuas nos juntamos con todos sus colegas y nos ponemos a cantar. La Bikina, Un Ramito de Violetas, todo este tipo de canciones más clásicas. Y mola. Con la música es música.
No tenía ni idea de esto, tío.
Claro, y encima ahora tengo la suerte de vivir en una época en la que el punky ya no tiene por qué ser punky ni el rapero tiene que ser rapero. Ahora puedes hacer, no sé, creo que ya no hay tantas etiquetas, ¿no?
Estoy de acuerdo en eso, y que el punk se ha mezclado con todo, y sí. Que puede ser un poco punk, un poco pop, un poco rock, porque tu disco Luna es un disco de rock.
Es, a mi parecer, sí. Pasa que a lo mejor lo escucha una persona, pues a lo mejor más mayor que yo, y que escuche el rock de toda la vida y dice, esto no es rock.
Vamos a ver, para ir centrándonos un poco en el disco. Y luego hablar de la gira, porque aparte
sí,
de Madrid, no de la PAC, tienen más cosas.
Sí, yo estoy aquí con ganas de cascar.
Sí, tienes ganas de cascar, ¿no?
Sí.
Pues mira, dime una canción de Luna 18 que en directo la defiendas con un cabrón. Que sea una canción en la que lo das todo, en todo.
Sí, sí, a uno...
Oye, una cosa, antes de seguir con eso.
Dime.
¿Y por qué no has probado con un par de cojones en un concierto tuyo cantarte La Bikina con un par de huevos?
Porque yo no tengo el timbre que tiene Luis Miguel. Por Dios. Bueno, la canción no es de Luis Miguel, pero...
Es que Luis Miguel tiene muy pocas canciones suyas.
Total. Pero es un intérprete de la hostia y... No sé. También porque creo que desentonaría un poco, ¿no? No sé.
Yo creo que tú no desentonas en nada. Tú eres capaz
de... gracias, tío. No digas estas cosas.
¿Sabes qué me recuerdas con el pelo que llevas? El pelo de punta, rubio. Hostia, sí. Me recuerdas un montón, tío. A David Bowie, tío.
Sí.
Hostia, tío.
Tío, yo
es
creo,
verdad que uy. Es uno de mis favoritos. Te he puesto nervioso ya, ¿no? Pero, hostia, David Bowie.
Bueno, yo, es que...
Oye, Jalona, que tiene un poco de aire a David Bowie.
Un poquito de aire, pero él mola más, tío. Yo siempre lo digo, o sea, mucha gente me ve y se piensa que yo voy ahí, que soy un pretencioso, que quiero intentar tal.
Bueno, pero eso te la trae el pairo, entiendo.
Sí,
¿no?
Pero yo les digo, chavales, que yo no he inventado nada. Digo, que yo precisamente me inspira en gente como Bowie, ¿sabes? En gente como los Sex Pistols, en gente como Billy Idol, peña así, que a mí me mola, ¿sabes?
Choca la mano, tío, Billy Idol, este joder, tío.
Mola, ¿eh?
Me mola la hostia, es que a mí Billy Idol, el Rebel Yell y todo aquello, parece un artistazo como la copa de un pino,
mola,
que hizo eso hace ya muchos años.
Por eso digo, una vez que cometí un pequeño error en una entrevista, como que, no sé, o sea, que yo no quiero ir de, que yo no quiero ir de rompedor. Que yo me he visto así y voy con las pintas que voy porque me gusta, pero no pretendo inventar nada, si ya está todo inventado. Rompedores eran los que en los 70 y los 80 o en los 90 salían como salían.
Te puedo rectificar para que estés tranquilo. Igual no. Igual todo venía de los años 50 y esos de los 90 habían copiado los años 50.
Claro,
y,
también.
Cuidado, es que los 50 también. Había un hervidero musical que flipaba y la gente no lo sabe. En los 50 había un rock ya, twist, había... Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, cuando tengas oportunidad, que yo sé que lo vas a hacer, y ahora te pregunto por John Lennon en tu camiseta. Cuando tengas oportunidad, mírate un músico americano, un clarinetista que se llama Benny Goodman. ¿Has oído hablar de él?
Le he oído hablar
el
de él.
El tío de los pantalones de pinzas y las gafillas y tal. Porque uno era Glenn Miller, el militar.
Voy a apuntármelo, ¿vale?
Benny Goodman, el clarinetista. Escúchame.
Yeah. Ah, sí, esta canción la he escuchado.
Era lo más moderno de los años 50. Este pollo aparecía con el pelo engominado, con pantalones de pinzas, con una americana cruzada, con una corbatita fina y tocando, y la gente flipaba porque era pop.
Sí, ¿no?
En ese tiempo era...
Claro,
¡hostia!
Esto era el pop. Esto es lo que se bailaba en los bares. O sea, en los... Sí, no sé
el
cómo.
El gran Benny Goodman. El otro era Glenn Miller, que era un militar americano que desapareció volando en París. Iba a tocar para las tropas americanas y desapareció el avión y nunca nadie lo encontró.
¿Sí, no?
Sí, sí. Murió con toda la banda tal, pero desapareció el avión y nunca se supo ni dónde estaba. Era... Este era Glenn Miller. Fíjate, escucha esto.
Estos son clasicazos, tío. Estas son las típicas canciones que forman parte como de ese abanico de canciones que se utilizan en las películas y de movidas así, ¿sabes?
Y que son la leche, ¿eh?
Sí.
Por eso te digo que mucha gente de los 90 que dices tú y tal, pues también seguro han mirado para atrás y han visto que había mucho y hoy vamos a coger de aquí un poquito también.
Un poquito. También, bueno, yo siempre creo que hay como una primera... Siempre tiene que haber un primero para algo, aunque sea el primero en copiar, ¿sabes? El primer grupo que hizo glam rock, ¿sabes? O lo que fuere, pues hay...
¿Conoces un grupo que se llama Zig Zig Sputnik?
Me suena, pero no los ubico.
El Love Missile F1.11. Ahora dirás, hostia, mi amigo Fernandizo también domina esto. Estos fueron los primeros, yo creo que los años 80, que iban con los pelos como tú, y fue un bombazo. Sí, la canción se llama Love Missile F1. ¿No habéis oído nunca esto?
Esto no es rock, Sputnik. Esto es...
Escucha.
¡Qué guapo!
Número uno hasta en España puesto.
Claro, es que hay una canción de España que me suena un poco, que puede ser que esté medio inspirada en esta. No tiene nada que ver, pero me suena, ¿sabes?
Estamos hablando cositas buenas, ¿eh?
Sí, a lo mejor estoy ya delirando, pero...
No. Había también un tipo que te va a fascinar que se llamaba Adam and the Ants, Adam y las hormigas.
Creo que Ginés dice que la que se parece, a ver, si te he pillado esta.
Sí, tío, no sé, como que la menos... No sé, ¿qué quiero decir? No tiene nada que ver una canción con la otra, pero como...
Pero que
como,
te puedes inspirar.
Como músico que soy yo, pues yo tengo referencias en el disco de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el disco. Yo tengo referencias de country, ¿sabes? De decir, hostia, este tema de country me mola, tal, ¿sabes? Entonces, digo, a lo mejor puede ser que como encima coinciden en una época más o menos parecida...
Sí, señor.
Digo, a lo mejor
sí, claro,
puede
claro.
ser que...
Es que nunca se sabe.
Como has dicho que era el número uno... Digo, yo qué sé, habrá que preguntarle a los mecanos.
Eso fue el número uno en España, el tema de Zig Zig Sputnik, que era un grupo... El tío, los pelos como tú.
Hostia,
te lo juro por Dios.
¿Cómo se llama? ¿Zig Zig?
Sigue Sputnik.
Sigue.
Sí, lo que pasa que era Zig Zig Sputnik, la pronunciación, y el tema Love Missile F1.11, imagínate.
Hostia, menudo título.
El pedo que llevaban ya.
Ya, total.
Y fue un bombazo, fue número uno en España, y yo tuve la suerte de entrevistarlos, y eran galácticos. Eran como una especie de...
¿Eran
ingleses. Y además
británicos.
Británicos.
Pero muy británicos, ¿no?
Muy británicos.
¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí hablando de los Oasis, que te moló que fuesen tan mal educados contigo?
Sí, en el mundo de la música cuando tienes a gente tan importante como esa, te da igual, los quieres tener delante tuyo, ¿no? Yo estuve con Oasis, me da igual que me escupas, ¿qué voy a hacer? Si me escup... No me escupieron, pero me dijeron de todo en la entrevista, pero me daba igual. Digo, estoy con ellos, tío. Sí, yo he nacido para comunicar y tener gente así delante.
Ya ves.
Por ejemplo, Waltz, tú que vas a convertir...
Yo no te voy a escupir, no te preocupes.
No, te lo agradezco mucho.
Ni tampoco soy uno de los Oasis. Sí,
pero eres un tío muy, muy importante. Ahora nos iremos a la desconexión, pero eres un tío muy importante en la música, que has variado, has sido capaz de, sin perder tu esencia, abandonar todo lo que habías hecho y reinventarte y hacer otra cosa.
Sí, a ver, yo es que creo que lo que...
Yeah. ¿Qué me dices, tío?
Estos, ves, por ejemplo, estos sí que eran rompedores y no...
Eran punkies electrónicos, tío.
Ya, tío. Hacho, me encanta.
Te has dejado flipado un poquito,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Sí, 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 que es Sputnik, tío. Ahí...
Qué chulo, ¿eh?
Sí, sí. Es alucinante, años 80, a final de los 80, puede ser.
Sí, nada, sí. Tío, era lo que te decía, que a mí lo que me hace irme a dormir tranquilo respecto a mi proyecto es que todo sale de una manera muy orgánica, que no voy siguiendo... O sea, que no hago las cosas con un propósito. Yo me comporto como me comporto por mí y que estoy donde estoy ahora y el día de mañana puedo estar en otro lado, pero siempre es como viviendo al día y viendo a ver qué es, ¿sabes? Yo sé que cuando, yo qué sé, ahora, por ejemplo, tengo un estilo a lo mejor un poco más sucio, a lo mejor algo así. El propio tiempo dirá si yo me voy a cansar de ese estilo, si no, ¿sabes? Y por eso yo creo que la esencia no se pierde por eso, ¿no? Porque... Como que soy fiel a mí mismo, ¿sabes? Y eso es lo que... No sé.
Pues está muy bien que me digas eso, Waltz, está muy bien que me digas eso, porque todo el mundo tiene la tendencia a colarte el mainstream. Oye, tú tienes que estar en la corriente,
está
de todo
bien. Sí, está bien eso, pero yo me refiero a algo más, a decir, joder, no sé, tío, si yo me pongo una prenda o yo hago X canción o hago tal, es porque no sé si va a funcionar o no. A mí me parece genial el mainstream, lo amo, ¿sabes? De hecho lo consumo muy a menudo, pero no estoy a favor de hacer las cosas con un propósito. El objetivo es crear, me dice mi tío, y ya lo que tenga que ver, pues ya está,
¿sabes? El objetivo es crear. Volvemos enseguida, nos vamos de desconexión. La frase es: el objetivo es crear. Muy bonita frase, me gusta.
Desde que amanece apetece. Bom Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Felicitar por muchas cosas, Wolves, pero sabes, en Bomb Radio, sabes que me maravilla de todo esto, tío, que sí, las canciones del disco no se parecen entre ellas. Cada una tiene un palo y este, ¿sabes qué me recuerda
a
esto?
¿A qué?
Me recuerda a Clash.
Puede ser.
A los Clash, tío.
Puede ser.
La forma de armonizar las guitarras.
Puede ser, puede ser, puede ser. Nada, la guitarra son... Tampoco tiene mucho misterio. La guitarra son dos... Es un riff que sacamos y paneadas, una a la izquierda, otra a la derecha. Tampoco tiene gran cosa. Sí que es verdad que luego hay otras que están haciendo arreglitos por encima, pero es muy simple, tío. A veces menos es más.
El Rose ahí, ¿no?
Sí, tío, contigo. Pablo Rose, tío.
Y cuando dialogáis con Pablo Rose, que tiene que salir ahí talento a sacos entre los dos, ¿no?
Bueno, yo me junto con él más que por su talento, que tiene muchísimo, sino por su calidad humana, tío. Porque al final, cuando uno hace un disco, sufre por varios momentos bastante más bajos que por momentos altos. Y necesitas tener una persona ahí que le ponga un poco de paciencia y un poco de calma a las cosas, ¿no? Porque yo, si por mí hubiese sido, este disco se hubiese borrado 17 veces, ¿sabes? Entonces,
¿qué me dices, tío?
Claro, ¿no? O sea, yo hay canciones que me gustan, pero luego digo, hacho, esto vamos a hacer tal, vamos a hacer nada. Es que no sé si este rollo total, ¿sabes? O a lo mejor...
¿Y ya cuando ha salido qué haces?
No, ahora me encanta.
Ah, vale, vale.
Ahora me encanta, ahora me encanta. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, tuve una época en la que me creía que tenía que ser el más cañero de todos, el más punk y tal, no sé qué. Y está bien, pero, joder, 12 canciones a piñón, son 12 canciones a piñón, ¿sabes? Entonces Pablo me dijo, oye, ¿has probado en hacer una canción a lo mejor, en tirar como un poco más para abajo? Y yo dije, bueno, voy a verlo, tal. Entonces cojo, llego, tal, estoy unos días reflexionando, tal, encuentro el momento y gracias, ¿sabes? Para darle un poco de, no sé, de dinamismo al disco. Un productor, para mí, un productor es eso. O sea, coger un ordenador y usar un programa y meter unas percusiones...
Es el que pone pausa a la vida del artista, sí, y al trabajo que se está haciendo.
Sí, que le pone un poco de calma, porque ya te digo, abrir un ordenador, meter un programa, no sé qué, utilizar unas baterías y tal, eso lo puede hacer cualquiera, con todo el respeto del mundo, ¿sabes? Quiero decir, no cualquiera, pero es más fácil que... ¿Sabes? Un productor tiene que ser resolutivo, tiene que ser una persona que te busque un hueco, ¿sabes? Como un buen centrocampista, tío, ¿sabes? Que te saca un pase como hacía Messi, ¿sabes? Algo así. Pues Pablo es eso, tío. ¿Sabes?
Me acaba de encantar lo que acabas de decir. Como sí, un centrocampista tipo Messi.
Claro, claro, un Messi tal, que donde todo el mundo está así atorado, ¡pam! Te den un pase y... Se abre el campo,
y fluye
el balón, ¿sabes?
Eso lo hacen las superestrellas, ¿no? La gente,
claro, que... eso lo hacen los buenos productores, claro, claro, claro.
Y tú que eres un figura, en los conciertos en directo de Walls, sí. Tuyo es la gira, hemos hablado de que está todo vendido, estarás feliz, ¿no? 8 y 9 de marzo en la Paqui de Madrid, pero es que luego el 15 y el 16 también,
sí.
Hostia, eso de llenar salas parece muy fácil, pero no... Complicado de cojones,
sí,
¿eh?
Para mí es donde... Bueno, por eso te digo, últimamente no estoy mirando mucho los streamings, o sea, los streams ni nada, porque para mí el esos son personas reales, ¿sabes? Para mí el valor real de un artista está ahí, es donde me mola a mí estar...
La gente que paga por verte, ¿no?
Sí, tío, porque es un esfuerzo, joder, y entiendo que tal y como están las cosas y lo que vale una entrada, joder, tío, es un puto esfuerzo, tío, ¿sabes? Y yo tampoco toco en el Congreso los diputados, ¿sabes? Que la peña tampoco va ahí... A mí me sigue gente normal, con una vida normal, ¿sabes? Y entiendo que gastarse, pues yo qué sé, 25 pavos o 26, que puede valer una entrada, son 25 pavos, ¿sabes? Entonces hay que agradecerlo y que mínimo que darles un espectáculo a la altura. No sé.
¿Y qué te piensas? Que no me acordaba de la pregunta, ¿por qué John Lennon en la camiseta?
Nada, tío, o sea, sinceramente, siéndote sincero, yo no me gusta a mí hacerme aquí el pedante ni nada... A ver, me conozco a Lennon, conozco los Beatles y tal, pero la camiseta es meramente estética, tío. La verdad. Quiero decir, no tiene...
Yo entiendo que tú no te quieras tirar el pisto conmigo,
sí,
porque no lo eres.
No, y porque probablemente me cojas y me humilles, tío. Tienes...
¿Pero por qué te voy a humillar? Si vamos a ver, yo le digo siempre a Jalón una cosa que la tengo muy clara. Yo aprendo muchísimo de ti. Si la oportunidad la tengo yo, de conocer a un tío explosivamente joven... que es capaz de coger todo, meterlo en el mix, en el vaso, moverlo y sacar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que otro artista haría. Porque Walls, eso sí que lo tienes, tío. No te pareces a nadie.
Bueno, gracias, tío. Muchas gracias, joder. Me voy a poner colorado al final, Fernando, tío.
No, por el reflejo del rubio, del pelo, yo creo que no te pones colorado. Seguro que no, ¿no?
No, tío, nada. O sea, muchas gracias. Yo no, ya te digo... Cuando he estado estos días hablando del disco con la gente, siempre digo lo mismo. Digo, tío, pues yo creo que he hecho una propuesta que es interesante, que es original para mí, pero probablemente haya un grupo con 100 oyentes mensuales que haya hecho un disco parecido al mío y mejor, ¿sabes? Entonces intento no apropiarme de nada porque, no sé.
Pero aquí hay una diferencia y la hemos hablado muchas veces con Jalón. La diferencia, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Habrá muchos discos buenos. Empatados a lo mejor, mejores que el tuyo a lo mejor no, pero empatados, por ejemplo, ¿no?
Bueno, puede
pero
ser
luego
mejores.
Hay que vender tickets.
Claro,
puedes ser un tío muy seguido en redes sociales. Es que yo tengo millones de visitas y la gente me sigue y tal, pero luego hay que vender tickets.
Ya.
Y se hace una gira y lo que dices tú, la gente se gasta 25 o 26 euros
sí.
por cada entrada y luego rompes los sitios donde estás. Ahora hablaremos, si quieres, de la gira extendida, si tienen más sitios para que comunicar.
De momento no han salido.
Eso es lo difícil. Te puede seguir mucha gente y no vender tickets.
Sí, y, bueno, porque eso ya más, eso es una cuestión más de conexión, creo, ¿no? O sea, al final tú tienes que hacer partícipe a la gente de tu proyecto y tienes que sentir que esa gente te dedique lo más valioso que tiene, que ya no solo es el dinero, sino el tiempo, tío. Hacer una cola, pillar las entradas, todo, ¿sabes? Entonces, es, para mí es lo que más hay que valorar y es en lo que más trabajo, o sea, lo que más tiempo dedico a mi proyecto, ¿sabes? Evidentemente, cuanto más streams tenga una canción mía, mejor, porque más gente la puede escuchar, pero la manera que hay ahora de contabilizar la música es un poco falsa por eso, porque es como que no terminas de ver, no terminas de reflejar cuántas entradas vende el artista.
Y en este caso, esta parte de la Paqui de Madrid, de las cuatro fechas, 8, 9 de marzo, 15, 16 de marzo, en la Paqui de Madrid, que está todo vendido, ¿es parte de una gira que vas a hacer este 24?
Bueno, esto es más como una presentación del álbum, me explico. Voy a hacer un repertorio, el repertorio más largo que he hecho nunca. Voy a cantar canciones del disco antiguo y tal, pero es básicamente porque yo con el disco recién sacado, creo que es un disco que va a ganar mucho cuando se enseñe en directo y cuando lo vaya girando, entonces queríamos como presentarlo lo antes posible, ¿sabes? Y es básicamente por eso. Luego ya, después del 16 de marzo, ya nos plantamos en unas fechas que para mí son un poco raras para hacer salas, que son abril y mayo, que ya empieza a hacer buen tiempo y tal, es como, no me gusta a mí hacer salas ahí. Entonces yo creo que haremos festivales y si Dios quiere, pues a partir de septiembre sí haremos una girita por salas. Y me encantaría ir a todos lados.
¿Vas a ir a festivales este año, sí, no?
Sí, pero estamos cerrándolos todavía.
Todavía no tienes esos festivales en concreto. Pero
de todas formas disfruto más las salas que los festivales, sí.
Porque es más tu esencia la sala.
Tío, porque en los festivales la gente, hay gente
y
que
encima,
aparece...
Y encima te dan 20 minutos o 30.
Claro, y hay gente que aparece de casualidad. Que parece de puta madre, que yo cuando voy a un festival aparezco de casualidad en los sitios, ¿sabes? Cuando voy de oyente. Pero en una sala, tío, la peña ha venido a verte a ti. ¿Sabes? Si tú ves a la gente entregadísima, no sé.
Tengo algo que decirte que te va a gustar. Waltz, tu personalidad, lo que tú haces en el mundo de la música, lo hemos hablado con Jalón varias veces. Al ser tan personal, tú decías, es que yo admiro mucho a la gente que se ha gastado la pasta, los 25, 26 euros, lo que valga, una entrada a tus conciertos de la Paqui, por ejemplo, ¿no? Pero la parafernalia que sienten ellos haciendo la cola para irte a ver, desde que empieza la cola, desde que cogen el coche o el transporte público hasta que van a verte al concierto, todo eso para ellos es... la vivencia, tío. Estoy en la cola para ver a Waltz. Esa es la diferencia que hay mucha gente que no entiende. No es esfuerzo, es pasión. La gente te va por pasión.
Sí,
quiere hacer la cola para ir a verte.
Nadie les está obligando y por eso mismo, quiero decir, por eso mismo, yo muchas veces digo, joder, tío, no sé qué tal. Me da pena, digo, yo qué sé, tío, no sé. No sé ni cómo explicarlo, porque es una sensación muy rara, porque digo, ¿cómo puede ser que una persona me vea a mí, que yo me he visto en todas las circunstancias posibles de la vida? Digo, ¿cómo es posible que una persona me admire hasta el punto de, ¿sabes?, de querer darme un abrazo? Entonces me llena porque digo, acho, es surrealista.
Te ha salido el acho pijo este murciano,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
no lo pierdes, ¿no?
Nunca
lo pierdes,
se dicen juntos, Fernando. Ah, no lo aprendes, ¿eh?
Acho pijo no se dice.
Acho pijo no se dice.
Yo pijo, últimamente digo más pijo, ¿sabes?
Sí.
Digo, venga, vamos a ensayar pijo, tal. Bueno, soy más de hacho, en verdad.
Lo que estás contando es muy bonito, pero tienes que saber que por mucho que tú te quedes pensando, esa química, esa no es... Te voy a poner una palabra que te va a gustar. Lo que haces tú es alquímico, es alquimia. Es decir, tú cambias el sentimiento de la gente, lo transformas y lo devuelves de otra manera. Es decir, te han dado bronce y tú das oro. Sería un poco la alquimia de los magos antiguos, ¿no?
Joder, tío, gracias.
Esto es. Esto es un poco lo que hace gente como tú. No, no, te lo digo de verdad. Y eso es muy difícil, yo ya lo sé, que es muy difícil, yo no tengo la fórmula.
Yo solo intento conectar con la peña e intento basármelo bien yo, y me he subido a escenarios hecho polvo, pero siento que es que, no sé, como que... Es que tampoco quiero vendérselo a la gente como un esfuerzo que hago yo para dar un espectáculo, porque no, porque el primero que se lo pasa bien y lo disfruta soy yo, y creo que se contagia y ya está.
Sí, pero el día que vas hecho polvo, que estás reventado, igualmente. Reventado de coger el coche en Murcia, te has ido a ver no sé quién, a tu madre, a tu padre, y vuelves, joder.
Tío, así. Pero lo disfruto igual, tío, es otro rollo. No sé, es una cosa muy difícil. Mira que yo he rapeado, cuando hacía freestyle, yo he rapeado en recintos de muchísima más gente que a lo mejor salas en las que hago conciertos. Pero aún así, tío, me quedo con las salas porque es como, no sé, otra cosa. Muy raro.
¿Te acuerdas de aquella época del freestyle? Y todo
sí,
aquello?
Me acuerdo.
¿Es una buena época para ti?
Sí. Solo que ahora abiertamente ya puedo decir... Yo me acuerdo que antiguamente yo decía como... que yo sufría muchísimo, que me las dejé porque sufría, tal. Tenía como la necesidad de justificarla a la gente, y en verdad no. En verdad no es que sufriese, es que simplemente me dejó de gustar, me aburría ir para allá, me parecía un trille y me lo dejé. Ya está, pero lo guardo con mucho cariño y no sufrí en ningún momento. La verdad, siéndote sincero.
Y tú eres muy sincero.
Bueno, hasta...
Eso, no porque me parezca, que también me parece, sino que tú has dicho que eras muy sincero y no te gustaba meter trolas de nada y contar las cosas como son.
No, mientras no haga daño a nadie, si soy sincero.
Tiene pinta de que tú no haces daño a nadie, Vázquez. Tiene pinta de que tú sabes muy bien ir a tu rollo.
Sí, voy un poco a mi bola en la vida en general. Tú también, ¿no?
No sabría qué decirte. Me gustaría ir a mi bola, pero no, yo soy un tío más de... a ver cómo te cuento.
Eres muy metódico.
Tampoco, pero tengo unas obligaciones, tengo una mujer, tengo unos hijos y tal. Entonces, yo ya soy padre hace mucho tiempo, tú no lo eres todavía, ¿no?
No, tío, pero me gustaría. O sea, no ahora, pero...
Uf, acabo de meter el dedo en la llaga. No sabía que en el enchufe este también estaba.
No.
Pero yo vivo de otra manera, es decir...
Pero digo que me lleva gustando ser padre desde que tengo a lo mejor 10 años. Que a mí me mola, tío. Tú piensas que mi referente vital es mi padre y mi madre. Y no es lo típico que... O sea, yo me dedico a lo que me dedico por mi viejo, ¿sabes? Entonces digo, macho, a mí me molaría ser padre, ¿sabes? No sé. Y que mi hijo, yo qué sé, a lo mejor meterlo en la cantera del Murcia o algo así, ¿sabes? No sé.
Es buenísimo. Vamos a ver, un momento. Es que me acaba de flipar.
Pero mi hijo o mi hija.
Tu hija. Que la cantera del Murcia, masculino o femenino. Sí, da igual. Pero te ves como padre acompañando el domingo por la mañana a fútbol a tu hijo o a tu hija.
Sí. Si no tengo concierto el día de antes, sí.
Nos hemos metido en un jardín buenísimo.
No, sí.
Pero yo no sabía que tú querías ser padre, tío. No lo sabía.
A mí me haría ilusión. Ahora no, tengo 23 años y...
Coño, si es que, joder, tienes 23 años.
Y
tío,
es una... Es que mucha... a lo mejor lo romantizo demasiado y me pienso que tener un hijo es como el que tiene un juguete y se lo pasa bien con él. Pero cuando me despierte 3 días seguidos a las 4 de la mañana porque el zagal está llorando, a lo mejor me rayo, ¿sabes? Yo creo que no es muy agradable eso.
He dejado un silencio en el aire.
No sé.
Yo tampoco soy padre, pero...
He dejado un silencio en el aire porque no te quiero romper esa magia, tío.
Sí,
¿por
no?
¿Y por qué no va a ser lo que tú piensas?
¿Verdad?
Hombre, juguete no son.
Ya, por eso. Nada, pero me imagino como solo lo positivo.
Se cagan y se mean a todas horas y eso también... Coño, hay que tenerlo en cuenta. Así que es muy bonito decirle por la noche, te voy a leer un cuento esta noche, pero igual mientras lees ese cuento se te está cagando encima.
Total.
Entonces,
nada, pero sí que es una cosa que yo tengo ganas, tío. Pero a lo mejor yo que sé que tengo 23, pues no sé, pues en unos años. Que esto es una mierda, porque luego lo digo y la vida te lleva por otros caminos y a lo mejor me planto con no sé cuántos años y ya y no soy padre y no lo soy nunca, ¿sabes? Pero es una cosa que siempre me ha molado.
Yo te tengo que ser muy sincero. Esta charla que estamos teniendo aquí en BOM Radio, y te lo tengo que decir de verdad, es espectacular. Es el que está escuchando esto ahora mismo tiene que estar en lo que están hablando. Waltz y Fernandisco en una entrevista y está saliendo que quiero ser padre.
Sí, tío, es que me
molaría
ser padre.
Que hago punky mezclado con no sé qué. Vamos de un sitio a otro y tal. Eso es lo bonito que tiene. La radio,
sí, la
es
radio
un medio
es
muy bonito.
Sí.
Porque tú cuentas lo que te sale del mogollón.
De la nariz
o de lo que sea, o de la... Y lo puedes compartir con los oyentes que están, muchos están escuchando y están diciendo, ¿esto es posible lo que estoy escuchando?
Sí, lo mejor es la gente a lo mejor que enchufa a mitad de programa y lo primero que ha escuchado ha sido Cantera del
pues
Real
Murcia. Pues enchufan ahora Estoy hablando con Walls en Bomb Radio,
yeah,
en la presentación de Luna 18 de su
disco. La gente.
La pena es que estamos en riguroso diferido, porque aquí no mentimos nunca. Pero yo estoy convencido que si esto fuese en directo...
Habría mucha gente preguntando.
Habría unos cuantos mensajes diciendo, Ginés, Walls, piénsatelo, que hay mucha guerra, mira yo...
Pero que
aquí
no
estoy,
ahora, joder. Aparte que eso es cosa de dos, tío. Yo le digo a mi chaval ahora mismo de que quiero ser padre y me peina, dice, tío. ¿Eh? Me peina. Me manda a tomar por culo, vaya, sí.
Esto que estamos hablando es muy bonito porque estamos comunicando con la gente. Y ahora sería muy bueno que... Íñigo, ¿por qué no hacemos la parte esa final de...?
Podemos escuchar una canción del disco, la que elija él, que la presente, como si fueses tú. Porque lo de la letra no es que lo vamos a hacer, porque ya lo hicimos la primera vez, vale. Entonces no es sorpresa. O no, no te acuerdas, ¿no?
Sí, me acuerdo.
¿Te gustó, a que sí?
Sí, claro, joder, a mí me gusta todo lo que pasa aquí.
Entonces podemos escuchar una canción que tú quieras y la presentas como si fueses Fernandisco.
Ahora tienes que hacer
el disco, claro. Bueno, o sí, si quieres escuchar,
tendrás un intro para escuchar primero lo que tienes que hacer. Hay un intro que te lo explica, ¿eh?
A ver.
¿Pero cuál quieres? Tuya.
Pues no lo sé, ¿tienes las 12 o tienes 11?
Tengo todas. Espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 12.
Tienes 12, ¿no? Vale, venga, pues vamos a presentar. Voy a poner la que es el focus track del álbum, que es Mala Vida. ¿Vale? Pero pues, básicamente esa es. Te toca hablar.
Ahora tú eres yo.
Vale, pues dale para atrás.
Sal y preséntanosla. Ahora eres Fernandisco.
Vale. Señoras y señores, espérate, voy a hacerlo. Después de 2 años de la última entrevista de su primer álbum... Es que, espérate, tengo que pensármelo. No.
Ideal ya serían 12 segundos, que tú sabes que tiene dentro, cuadrarla.
Claro, es que son... Vale, pues espérate. ¿Me das 10 segundos para pensar?
Sí, tú piensas 10 segundos y mientras te voy hablando y que sepas que tienes 12 segundos para cuadrarla. Es decir, vale. La canción tiene de vida instrumental hasta que empiezas a cantar tú mismo 12 segundos. Calcula 12 segundos mentales.
Vale, yo hice 1 año y medio de periodismo. Voy a intentarlo, ¿vale? Desde luego, con señoras y señores, no voy a empezar porque parezco un circense. ¿Vale? Que no voy a hacer eso. Voy a empezar de otra manera. Vale. Vale, claro, entonces tengo que hablar de mí. Como en...
Ahora eres yo.
Claro.
La canción. Vale.
Y la canción es tuya. Da la casualidad, vale, que es tuya.
Vale.
Vamos.
Espérate.
A ver si va a resultar, Walls, que es difícil de presentar una canción.
No, porque está pensando muy bien qué quiere decir. Sí,
venga, sí. Dale. Venga. Antiguo niño del parque, presente punky y quizás futuro padre, pero hasta siempre enamorado de la mala vida. Con todos ustedes, Walls.
Dicen que sí, que no quieren nada, pero eres de mí, yeah. Pero eres de mí, yeah. Cargo una culpa que pesa 1000. Parto el stage pero no la pil. Amo mi forma de ser así, que me va a matar y me da la vida. Siento un rey hasta que veo el sol, pero eso es por ley. Pero eso es por ley. Tú eres mi mundo, tu Galilei. Yo tu estrella, tú mi Hall of Fame. Esto cartilla, siento Mayday. Me va a matar, me da la vida.
Ahí está, Walls presentando su propia música. ¿Te has dado cuenta que en 12 segundos se pueden decir muchas cosas?
Muchas cosas, pero también muchas tonterías, que es lo que, vamos, lo que he dicho.
No, pero ¿por qué tonterías?
He entrado mal. Yo creo que al final, zapatero a tus zapatos, portero a tu portería y locutor al micrófono, porque yo... Y yo otras cosas, tío.
Oye, rescataremos esta presentación de vez en cuando.
¿Sí?
Sí, claro, claro, tío.
Tampoco tengo el timbre y el...
Bueno.
¿No? Esa voz aterciopelada que tiene Fernando.
Bueno, sí, pero también, claro. Joder, llevo los años que llevo también practicando, joder, tío.
Si hablo yo aquí, puedo hablar cualquiera, o sea.
No, hombre, no, joder.
Bueno, 3 minutillos nos quedan en estos 3 minutos de hoy, que hemos dicho que era 29 de febrero, último día de febrero.
Jueves 29 de febrero, parece, sí, mentira, ¿cómo
pasa el tiempo, eh?
Joder, que sí. Pues aquí lo que hacemos ahora es poner preguntas del artista que estaba el día anterior, deja una pregunta para el del día siguiente.
Vale.
No hemos inventado nada, está hecho ya. Aquí ayer estuvieron un grupo que se llama Tu Otra Bonita, que la pregunta que dejaron es esta.
Pues nada, la pregunta que te vamos a dejar es que ¿a quién le pediría rollo?
¿Cómo que a quién le pediría rollo?
Es que su disco se llama Quieres Rollo, entonces ¿a quién le pediría rollo? Pues ahora tú tienes que quedar muy bien y decir a nadie porque ya lo tengo.
No, es... No sé, o sea, Margot Robbie, en verdad, yo qué sé. A ver, la primera de todas es mi chava, pero yo qué sé, para decir algo y para no decir mi chava, ¿sabes? Mi chavala.
Oye, también puedes decir. Puedes decirlo, ¿eh? Tu chavala también puedes decirlo.
Es que mi chavala no tengo que pedirle rollo porque ya me da el rollo que yo quiero, ¿sabes? Entonces estoy ahí a gusto.
Sí, ahora te pongo de otra gente que estuvo por aquí. Una que me parece muy interesante. A ver qué vas a decir. Antoñito Molina, preguntó esto.
¿Qué prefieres? ¿Llenar el Bernabéu en un concierto y no cantar más? ¿O estar toda la vida cantando en baretos y en salas pequeñitas para 50, 80 personas? Pero toda la vida.
¿Con no cantar más se refiere a no hacer más conciertos o no cantar más en mi vida?
No cantas más en tu vida. Haces un Bernabéu, lo revientas y con lo que quepa. Y
has metido 75.000 personas.
Igual.
Si me dan la oportunidad de elegir la fecha en la que yo hago el Bernabéu, sí. Porque me pongo el Bernabéu en 20 años o 25 años y ya está, ¿sabes? Y yo creo que dentro de 20 años estaré harto de cantar, ¿no?
Buena respuesta.
Bueno, sí. Igual,
no, es igual. Que el Bernabéu es muy tentador, claro. Tío. Me llegas a decir Withing y te digo lo otro 100%, pero Bernabéu, tío...
75.000.
Igual de válida. Y ahora tienes que dejarnos, bueno, nos queda 1 minuto y medio, tienes que dejarte una pregunta para quien venga mañana.
¿Mañana 30?
Mañana es uno, no.
Uno.
Febrero no tiene 30 días, bastante que tiene uno,
vale.
Más.
La mía
es que yo ya no sé en el tiempo que vivo, perdóname.
De lo que quieras.
La mía es bastante menos espiritual que la de estas. Tengo dos, pero voy a decir la que llevo diciendo... Toda esta promo. ¿Cuál es el animal más grande al que serías capaz de derrotar en una pelea a puños? Vida o muerte. Yo creo que a un chimpancé le gano.
No sé.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo. Walls, muchísimas gracias, tío.
Gracias a ti, joder.
Enhorabuena por todo lo que estás haciendo y sigue disfrutando con la música y sigue haciendo vibrar al personal y con esos riffs de guitarra tan magníficos.
Muchas gracias, tío.
Y mezclando la electrónica con el punk y tal, eres diferente.
Gracias.
Disfruta, Fernando, tu diferencia, tío.
Muchas gracias y que vaya muy bien aquí. Larga vida, Bomb Radio, tío.
Si la vida que vivo es real, no te pido más. Mátame ya de una vez o déjame en paz. Déjame parar, deja de sacar lo peor de...
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.